Se puede leer el mundo, los mundos, desde una cosmovisión diferente. De construir, romper, saltar. Una mirada sociológica con perspectiva de género. Daniela Sayeg. Está en Una.
Un cuarto de la tarde, ya está con nosotros Daniela. Bienvenida, Daniel, ¿cómo estás?
¿Cómo andan?
Muy bien.
Me voy a tocar acá un poquito ahí.
Toque un poquito el micrófono, no hay problema. Recién en ese micrófono estuvo Ceci García, que nos estuvo adelantando un poquito de lo que sucedió en el Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias. 70.000 personas en Bariloche.
Bueno, mis números son más de 100.000, ¿eh?
¡Eso!
¡Epa! ¡Epa!
Bueno, hermoso.
Los números oficiales de la comisión organizadora del encuentro dicen más de 100.000.
Ok.
Y los números de algunas compañeras del área de géneros que estuvieron ahí, como es el caso de mi amiga personal, Celeste del Bianco, hablamos de 25 cuadras, la marcha de cierre del encuentro, que es siempre el domingo. Uh-huh. 25 cuadras es un número,
claro que sí,
fuerte.
¿Y sí?
Muy, muy fuerte.
¿Y por qué crees que no se le da tanta resonancia en los medios tradicionales? ¿Por qué no se habla? Es un encuentro enorme de mujeres y disidencias todos los años.
Bueno, yo creo que por el lado... Me sorprendió mucho... Esto fue un fin de semana largo, entonces muchos canales de televisión hacían la nota de... ¡Ay, vamos a los principales puntos turísticos del país a ver qué pasa!
A ver qué pasa.
Y estaba la piba en Bariloche. Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, María Laura? Estoy en Bariloche. Y solo hablaba de comprar chocolate y giladas.
Y
atrás
clima.
Tenía
una marcha.
60 pendejas rosqueando, claro, cosas.
Sí.
No, tremendo.
Eso es muy fuerte, me pareció. Yo creo que para los medios más cercanos a nuestro pensamiento más progresista, qué sé yo, tienen desde hace un tiempo largo... la teoría o el análisis o el diagnóstico de que el feminismo garpa, no garpa. Uh-huh. Y el feminismo, ¿cómo es la expresión, José, que vos decís?
Piantavoto.
Esto, piantavoto. Que el feminismo es piantavoto. Y después creo que del otro lado...
¿De quién, perdón?
No, como una idea.
¿A quién le pianta los votos?
Y en este momento a Sergio Massa.
Sí, sí, obvio. Hay
¿le
un
pianta
sector...
los votos a Sergio Massa? El feminismo.
La lectura de toda esta campaña fue que el feminismo ya no garpaba más.
Pero recontra, si aparte, muy pocas minas encabezando la campaña también. O sea, las dirigentes.
Claro que sí.
Digo, están, pero inclusive yo lo veía, a ver, voy a poner un ejemplo, no sé si la sociedad es la Chiqui Legrand.
Mm. No, yo creo que no.
No creo, pero el otro día la Chiqui le decía, ¿y qué es Aiza, Malena? ¿No? En la mesa.
¿Qué es Aiza?
¿Qué es Aiza? Le preguntaba.
No, bueno. También estamos le preguntó hablando... si está funcionando el gasoducto. Infórmese,
sí,
señora.
Sí, no, eso el Iván. Años.
No, a las dos.
Ah, las dos.
¿Seguro que te funcionaba?
No, lo del Iván.
¿Seguro que te funcionaba?
Boluda. Lo del Iván.
Perdón, con todo respeto.
No, chicos. Aparte a Bullrich, bueno, igual no me quiero desviar. A lo que voy es que...
Sí, también igual eso que estabas por decir, sí.
Sí, que le pusieron a los otros dos muñecos de torta.
Para que le ayuden.
Sí, a tirarle línea, ¿entendés? Y a la otra a pincharlo, a Sergio.
Claro.
Pero a lo que voy es, sí, claramente hay una línea peronista que cree que es piantavoto. No es... la que Daniel y yo compartimos.
Claro que no.
Mismo hay otras dirigentes, grandes dirigentes del peronismo y brújula del futuro, Dios quiera, como por ejemplo Ofelia Fernández.
Claro.
Que plantean exactamente lo contrario.
Claro.
Porque también son todas esas pibas que salieron a la calle a militar el aborto, que yo no sé si van a votar a Milei.
Yo domingo. Creo que no.
Quiero creer que no.
Imagino que no.
No, creo que no. Lo digo sin miedo a equivocarme.
Pero inclusive yo ya creo que hasta la derecha cree que hablar de feminismo es como... cambio, me baja el rating.
Sí,
¿me entendés?
Eso.
Porque de última mandás un móvil de La Nación Más a pinchar a las pibitas en la plaza central del Centro Cívico de Bariloche.
Sí.
Y ni siquiera pasa eso. Ya es como una cosa de la, 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 ignoremos, sí, esto está pasando.
Claro. Es, sí, directamente no visibilizarlo. No, esto no está ocurriendo.
Sí. No, y además que el encuentro... no es solamente, digamos, si vos tenés una marcha de más de 100.000 personas en la ciudad de Buenos Aires, es algo que vos como medio... vas a contar.
No podés no contarlo.
No podés no contarlo. Quedás como un pelotudo en, claro, términos periodísticos si no lo contás.
Claro.
Ahora, vos tenés una movilización mucho mayor, porque el encuentro no es solamente una cantidad de personas en una movilización. Es cantidad de personas que viajaron, uh-huh, que se organizaron para ir, porque la mayoría de quienes viajan al encuentro viajan en el marco de algún tipo de organización feminista, alguna organización sindical,
claro,
organización estudiantil, organizaciones políticas en general. Uh-huh. Bueno, gran, no sé si la mayoría, pero muchos partidos políticos formales u organizaciones a nivel nacional grandes van. Uh-huh. Digamos, tienen una secretaria de género, tienen un frente de género y van. Entonces, es algo, en términos periodísticos, mucho más importante para contar. Vos tenés 100.000 personas que se movilizaron a una ciudad para estar un fin de semana rosqueando. Uh-huh. Entonces, si vos en términos periodísticos no estás viendo que eso lo tenés que contar, bueno, eso es un pelotudo.
Sí.
Sí. O sea, ¿cuál es el lugar del periodismo también?
Un siniestro, ¿no? Porque es como, es con intención, porque el pelotudo no se da cuenta. No lo vi.
No, no, obvio, pero lo que te quiero decir es muy miope.
Claro.
O sea, me sorprendió mucho de medios cercanos en términos, no voy a decir compañeros, hoy no, pero cercanos en términos políticos. Estamos en un momento de campaña tan recta final donde la mirada sobre lo que garpa y lo que no garpa ya está corrida a tres pueblos. Uh-huh. O sea, no contar lo que sucede en el encuentro. Cuando el encuentro... no hay manera de que el encuentro banque a Milei. O sea, claro. No sé cómo decirlo más claro. El encuentro vota a Massa. O sea, o bueno, tenés muchas troscas también.
Sí.
Pero te quiero decir, el encuentro claramente se trata de mujeres y disidencias rosqueando, se trata de un montón, para quien no conoce para nada que se trata el encuentro, son 3 días al año, o sea, se hace 36 años, se elige una ciudad, ahora podemos contar un poquito más cómo se elige y todo eso.
Dale.
Hay muchísimos talleres completamente horizontales, digamos, no hay alguien que va y dice, hola, ¿qué tal? Voy a dar un taller sobre educación sexual. Uh-huh. Son encuentros de rosca, de discusión política. Entonces, no ubicar que lo que hay ahí abona a una mirada progresista de derechos humanos, de derechos de las mujeres, bueno, es medio corto. Por eso, la caracterización que ha hecho el peronismo este último tiempo de que el feminismo es piantavoto, me parece una pelotudez.
No, claro.
Pero sí estoy segura de que es el análisis que se ha hecho. Uh-huh. Porque elegir no contar esto tiene solamente esa explicación.
Sí, claro. No sé, hay algo por el lado de los medios, ¿no? Lo veníamos hablando también, a veces tocamos el tema de los influencers que no quieren expresarse por miedo a perder seguidores. Lo mismo pasa con algunos canales de stream, ¿no? Que por ahí tienen miedo de perder un tercio de su audiencia si se manifiestan en su posición política o si dicen, che, mirá, está sucediendo esto. Hay pianta rating, entonces, sí. También.
Es pianta rating. El tema ahí es, bueno... Ya si hablamos de influencer, eso es como muy personal, pero digo, está tan corrido como el sentido de todo, ¿no? ¿Qué sentido tiene tener muchos seguidores si no tenés nada interesante para decir? ¿Qué te calienta? Es como la calentura es por los seguidores en sí. Uh-huh. No cantidad de gente que escucha lo que yo tengo para decir.
No, es...
Y eso es como... Uf,
para mí es los privilegios deprime, que eso te da.
Me deprime grosso. Está bien, tenés 3 canjes. Yo también tengo canjes. No, estas botas son canjes, pero...
Hoy hice una reflexión, todavía no sé si voy a subir a mis redes hablando de redes.
Bueno.
Pero,
sí, lo dale.
Pero que era del tipo, qué poco de moda que está definirse ideológicamente.
Sí.
O sea, la gente como que le parece que eso ya te pone en un lugar tan sesgado, ¿no? A vos que te definís ideológicamente, que no estás habilitado para discutir sobre más nada. Es al revés.
Claro.
O sea, es completamente al revés.
Te estoy blanqueando, flaco. Te estoy haciendo un favor para que no creas que
claro.
Yo... No, bueno,
este es
para
mi marco teórico.
¿Quién lo ensobra?
Te estoy ayudando, vieja.
O sea, hola. Yo hablo desde acá.
Yo soy feminista. Perfecto, avancemos.
Claro, totalmente. Y aparte, digo, ¿qué cosas han logrado ya... que no, creamos.
No, José se refriega la cara. No, te amo.
Estoy mal. No, mal no, pero estoy como... ¿Qué onda?
No, es que yo creo que el refriegue de ojos es un símbolo de para ver mejor qué carajo está pasando.
Sí, te juro que es eso. Porque yo siento que se está desordenando un poco todo las estructuras como las conocíamos, ¿entendés?
Es el pánico.
Claro, es el pánico a sentir que... Me pasó que fui a ver Puan, se los contaba fuera del aire,
sí.
Y que me angustié un poquito. En realidad fue natural, ¿viste? Como que de repente estaba llorando, no sé qué pasó. Y dije, claro, yo lo que tengo, y esto lo debemos sentir mucho, o sea, la gente se va a sentir representada, es el miedo a que todas las estructuras que conocemos se caigan. Entonces, ¿qué queda? Es la pregunta.
Sí.
Y es un miedo
¿qué queda? ¿Qué somos?
Que aparte para mí nos mueve una cosa muy traumática de lo que vivimos en la pandemia, que está ahí medio como escondido, que todavía no lo hablamos mucho, que no, viste, lo sacamos a la luz, de, bueno, esto, el mundo que conocemos se desvanece ante nosotros y no sabemos dónde, cuáles van a ser los cimientos para construir lo que viene, si va a quedar algo o van a venir contra nosotros. Entonces, han logrado poner de moda esta idea de que definirse ideológicamente como que te pone en un lugar de tener un sesgo que no te permite discutir. Entonces, como, bueno, no, esta persona es peronista, se define peronista y feminista, no voy a poder hablar con esta persona. Y es al revés. O sea, la honestidad intelectual de decir, yo me paro desde acá, estas son mis ideas y mis valores, nos tiene que permitir encontrarnos, justamente, ¿no? Porque habla de que sabemos lo que somos y sabemos las ideas que defendemos. Hoy en día, para mí, es como que eso no está de moda, como que la gente teme definirse sobre algo, ¿no? O sentar posición sobre un tema.
Sí, y también hay algo de la palabra que me resonaba mientras hablabas, es fragilidad. Hasta acá hemos construido, quienes nos reconocemos parte del campo nacional y popular, progresismo, feministas incluso, que ya todas esas cosas no son sinónimas entre sí, creímos que hasta acá habíamos construido instituciones fuertes, cuestiones democráticas saldadas.
Claro,
y no.
Acuerdos democráticos.
Acuerdos democráticos saldados, fueron 30.000 desaparecidos, pegar a las mujeres está mal.
Fue terrorismo de Estado.
Fue terrorismo de Estado, no es lo mismo la violencia del Estado que la violencia de algunos grupos guerrilleros de los 70. Bueno, cantidad de cuestiones. Y ahora nos encontramos, asistimos hace un largo tiempo a la emergencia de la fragilidad de todo.
Claro.
Entonces, por eso todo se pone en cuestión. ¿Mostramos lo del encuentro? ¿O es piantaboto? No muestres nada, hablemos de chocolates.
Bueno. Claro.
O sea.
Y en el encuentro sí se hablaba de esto.
En el encuentro claramente se habló de esto, pero antes de meternos al encuentro para cerrar todo el tema angustia general.
Sí.
El sábado estuve charlando con gente. Intentando convencer gente, intentando charlar con honestidad, como decía José, antes de hablar te cuento, yo soy feminista, no voy a votar a Milei, tampoco voy a votar a Patricia Bullrich, no soy de derecha, en general soy peronista. Bueno, esas cuestiones, en general.
Sí, sí. Peronista de Perón, Dani.
Peronista de Evita. Soy
claro,
peronista de Evita.
Peronista de
Evita. Soy judía, charlemos todo. Bueno. Y lo que encontré es el resultado de esta fragilidad y el resultado de la era absoluta de la posverdad, donde el conocimiento no importa en absoluto. Los datos no importan en absoluto. Entonces, las discusiones son imposibles. O sea,
no hay discusiones.
Una mujer con la que charlé me dijo, una verdulería estábamos, y me dijo, no, mira, yo no voy a votar a este gobierno porque lo que han hecho en las escuelas es terrible.
¿Qué hicieron en las escuelas, señora?
Esto pregunta Danila.
Sí.
Bueno, han hecho la toma del género.
¿Qué? ¿Qué? ¿La toma? Ya no es ideología de género, también le cambiaron el nombre a eso.
La toma del género. Y yo, antes de tener un pequeño ACV...
Sí. La toma del género.
Estaba con una compañera, me hizo como un mimo en la espalda. Dale, vieja, vos podés. Y le digo, ¿qué es la toma del género? Bueno, me dice, lo que han hecho en las escuelas, que le han enseñado a los nenes.
A la ESI.
Sí. Ah. Pero la toma del género, el concepto.
Imaginé, pero
el concepto
que
es.
La toma del género.
No.
Le han enseñado a los nenes a dudar de su propio. De su propio género. Aparte decía género, como
claro.
No estaba en culo total en relación a los conceptos. O sea,
claro,
no decía
claro.
Sexo, digamos. Había un par ahí, unos elementos.
Sí, pero ella quería que el género fuera fijo.
Me dice, le han enseñado, y ahora todos unos nenes chiquitos confundidos. Lo dijo así, no era graciosa.
Claro.
Yo era graciosa.
No me quiere usar más la ropa rosa. ¿Y ahora qué hago?
Y yo le digo, pero ¿por qué a una maestra de grado le interesaría que sus alumnos fueran trans?
Claro.
¿Qué le calienta a ella?
¿Para qué?
¿Para qué?
Sí.
No, bueno, pero es lo que han hecho, es lo que han hecho. Me dice, mirá, ves, es una locura.
Claro. Por Dios.
Entonces,
por
estamos
todos los dioses.
Estamos en un momento de discusión política. Mirá que a mí, si hay algo en la vida que me gusta es charlar, ¿eh?
Sí.
Pero
no tenés por dónde arrancar ahí. ¿Qué?
Yo estaba como por tener una CV.
¿Sí?
Y en un momento dice, bueno, igual yo no voto porque no tengo documento, no sé qué. Y mi amiga me dice, listo, nos vamos.
Claro, claro.
No, chau.
No tiene ningún sentido.
No, la discusión no la vamos a dar. No, pero aparte,
hay una cosa. Si quiere una persona votante.
No te estás por enfermar, no vamos.
No, no, claro, te estás por agarrar algo, una gripe acá.
Pero me sorprendió la construcción de... de argumentos aparentemente lógicos, o sea, la toma del género, no es que me dijo así nomás como, no, bueno, eso, ¿qué hacen en las escuelas ahí? Con, ¿entendés?
No, claro, ella...
Había una construcción discursiva clara, fuerte, tenía un concepto, tenía unos argumentos, todos basados en la nada misma,
sí.
Y sin ningún dato, sin ninguna experiencia empírica, nada, 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 pero tenía un concepto ahí.
Sí, uh-huh. Clarísimo. No, a mí me pasa algo muy loco.
Voy a tomar agua, me baja la presión.
Hay una coquita para Dani.
Voy a pedir algo dulce.
tengo una ensalada de pollo. No sé si te sirve. Que esto, pareciera como que uno va a discutir con las personas y vos querés decir, bueno, ponele que hubiese seguido la conversión. Señora, usted sabe que a esto que usted llama tomar el género en realidad es un plan de educación sexual integral donde se les enseña a los pibes, bla, 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 ¿no? Inclusive... vos, Daniela, con estadísticas que las sacás acá abajo de la manga, sabés la cantidad de abusos infantiles que se han prevenido a partir de esta ley.
Uh-huh.
Pero la gente ya tiene un filtro de subjetivo justamente, en el cual toma todo lo que le decís como un posible invento.
Claro. Uh-huh.
Como una idea de, bueno, esto me lo dice esta porque es peronista y es todo mentira.
Claro.
Que también es algo que han aprendido de una lógica muy propia de ciertos medios de comunicación de derecha, ¿no? Que... digamos, Viviana Canosa tomando lavandina,
sí.
¿No?
Clorhidrato de cloro.
Sí.
O literalmente Jonathan Viale diciendo en una editorial del Frente a Cámara, es mentira, ¿me entendés? Digo, uh-huh. Hablando de algo que por ahí era verdad, sí. Refiriéndose a, no sé, justificaciones por las cuales se ha promovido cierta ley, no sé, pienso en la ley de alquileres, ¿no? Por sacarlo del feminismo, que es un tema sensible para ellos. Entonces, es... idea de la verdad versus idea de la verdad, o idea de la verdad versus conocimiento, pero el conocimiento no juegan en la misma línea que la idea de la verdad. O sea, es conocimiento, es empírico. ¿Qué hacemos si hasta todo lo empírico es cuestionable?
Claro, no son opiniones contrapuestas.
O sea, claro,
no.
La cosa es.
Con datos vos tenés todo el cerebro lleno de maleza.
Claro.
No hay que desmalezar eso, no es que estás mal en tu opinión.
Mira, el otro día Iván Jagroski decía en su newsletter decía, nunca en una campaña importó tan poco el conocimiento.
Sí, sí, claro. Sí.
Claro.
No está, no importa. Eso lo decía a partir de lo que dijo Patricia Bullrich, de que va a derogar leyes apenas llegue a ser presidenta.
Sí, en
de
relación
que...
a que iba a escuchar a los presos en sus reuniones con sus abogados, como claro. ya sí, fue sí. Todo, ya fue la Constitución, ya fue el Código Penal, ya fue todo, ya todo, fue. Todo, no hay nada.
Para que los periodistas más parciales le digan, no, Pato, no lo puedes hacer. No entiendo.
Pato, cuidado, no me hagas a mí defender claro. Los presos, le dijo.
¿Qué es eso?
No me vas a defender por eso, vieja.
Claro.
Por favor.
Yo sé que me pagaste por adelantado, pero esto no te lo puedo permitir. Claro. Bueno, esas cosas.
Bueno, nada, es un momento muy difícil. No obstante, en esa recorrida, bueno, hubo gente que... hubo conversaciones que sí, algunas conversaciones posibles, pero sí me impresionó muchísimo la operacionalización de todo lo que estamos charlando, ¿no?
Sí.
Conversaciones donde la verdad no importa, narrativas donde no hay datos, solo hay sensaciones absolutamente personales, lo colectivo, lo político no juega ningún rol. Mira, a mí... este gobierno no me ayuda en nada, entonces uh-huh. A mí como...
Claro.
Pero escuchame, ¿vos de qué trabajás? No, yo soy dueña de 3 empresas, estoy llena de dinero, pero este gobierno a mí no me ayuda en nada.
¿Te parece que no te ayuda? Ni siquiera en el contexto económico caótico en el que vivimos. Y no me hables de sequía, le dijo el otro día. Ah, pero Macri, ni sequía, ni pandemia, sí. Estas cosas no hay que contemplarlas. ¿Te tocó eso o te tocó eso? ¿Cómo? Pero nada, afecta a la economía, afecta a la manera de vivir de un
sí,
país.
Aparte, ¿cómo no? ¿Cómo se llama la periodista esta? Que estaba con
María Julia Oliván.
Oliván le decía como, bueno, pero estas cuestiones que vos estás describiendo, Sergio, son elementos universales. Todos los países tuvieron que enfrentarse a estas cosas. Sí, justamente. O sea, la Argentina parte de una condición que si querés es la deuda con el fondo heredada con Macri, ¿no? Y un montón de elementos por las cuales todo esto que nombramos la afecta de una manera en particular. Que eso es un poco lo que Massa quería explicarle, ¿no? Pero inclusive en su actitud física de la periodista te das cuenta que no le importa lo que le vaya a responder.
No,
porque
ella
tiene una idea en la cabeza, que es que el peronismo empobreció el país y que Massa no pudo con la inflación. Y esa es la idea que a ella le importa. Y no importa cuál argumento le pueda llegar a dar a alguien para explicarle por qué no pudo con la inflación. Entonces ahí estamos en una crisis de comunicacional, pero claro, de nosotros, ¿no? De los medios. Sí. Digo, no, en las subjetividades no estamos pudiendo tejer puentes de conversación. Y para mí, bueno, esto, digamos, lo anticipó el Congreso. O sea, en el Congreso de la Nación se veía ya esta cosa de Juntos por el Cambio bloqueando todo tipo de leyes, no pudiendo sostener un argumento firme por el cual estar en contra del impuesto a las ganancias. De
la política de no dar quórum y no sentarse a discutir,
claro,
que es básicamente para lo que se inventó el Parlamento.
Exacto.
Y, sí. Entonces, sí. Eso tiene un costo político a nivel social. La gente ve eso y dice, bueno, sí, yo no quiero discutir de esto. No voy a discutir de esto.
La pregunta es, ¿a dónde va?
Claro.
¿A dónde vamos, digamos? Ahora tenemos unas elecciones que podrán salir bien, mal. Pero digo, en términos de futuro de largo aliento, si no hay conversación, si no hay discusión política, si no hay intercambio de ideas, ¿qué hay? O sea, solo tenemos imágenes.
Sí, son esas imposiciones, ¿no? De posverdades, lo que veníamos hablando recién. No importa si esto es cierto o no, en esto tenés que creer para seguir adelante. Porque el gobierno que se viene es este.
Sí.
Y vamos a hacer estas cosas. Bueno, es desolador el panorama, sí.
Completamente.
Grosa Dani, te dan palabras de aliento desde el chat de Twitch. Daniela Acida, una.
Mándale un beso.
Casi toca, ya. Mandado está. Y Juano también ahí, que se descostilla con nenes chiquitos confundidos, escupí lo que estaba tomando. Bueno.
Completamente en contra de toda esta narrativa, sí, y militando a favor de la discusión política, militando a favor de las ideas, se hizo el 36, no sé,
36º.
Muy bien.
Ay, el locutor.
Lo único que me enseñaron en el
locutor. ¿Cómo es?
36º.
Perfecto.
Claro.
Encuentro.
Juan, perdón, ¿querés decirle a Ceci que venga? Así lo hacemos el encuentro plurinacional acá adentro también.
Se hizo el Encuentro Plurinacional de Mujeres y Diversidades en la ciudad de Bariloche. Yo no viajé este año. ¿Lo charlamos afuera del aire o al aire?
Afuera.
Afuera. Sí. Este año no fui, históricamente he ido siempre, pero este año estoy grande.
Bien,
un poco estoy grande y otro poco siempre fui en el marco de coberturas laborales, pero también hay que bancar económicamente la posibilidad de estar en el encuentro,
claro.
Y este año, bueno, este año no se pudo. Fue una compañera del área de género, fue Celeste del Bianco.
Bien.
Y estuvo cubriendo para la radio, para todas las emisoras de Radio Nacional, y también, sí, estuvieron un montón de otras compañeras del área de género, no de Buenos Aires, sino de otras provincias. Y Cele nos dejó unos pequeños informes, unos audios.
Bien.
Donde cuenta un poquito cómo la estuvo viendo ella, más desde un punto de vista más periodístico y político. Si les parece, escuchamos un poquito a Cele y después charlamos.
Dale, perfecto.
Hola Dani y amigos de En Una. Bueno, estuvimos en Bariloche en el Encuentro Plurinacional, estuvimos desde el área de género, yo por Radio Nacional Buenos Aires, también estuvieron compañeras de otras localidades, de Comodoro Rivadavia, de Viedma, de Zapala, también las mismas compañeras de Bariloche, y la verdad que fue un encuentro muy masivo. Alrededor de 100.000 personas, estima la comisión organizadora, que asistieron, mujeres y diversidades, y con dos temas muy fuertes para mí. Uno, por un lado, el eje es del avance de la derecha y la probabilidad de que uno de los candidatos, de Javier Milei, sea presidente, y cómo eso afectaría los derechos de las mujeres y de las diversidades. Entonces, ¿cómo reaccionar frente a eso? ¿Qué se puede hacer desde el movimiento feminista? Ese fue un tema que estuvo presente tanto en la apertura, digamos, desde el discurso oficial de la comisión organizadora, pero también en los talleres y en las asambleas. Se habló de eso en la asamblea de la Vía Yala, de las feministas de la Vía Yala, que duró alrededor de 5 horas. Participaron 50 personas exponiendo. distintas problemáticas y también se habló de eso en los talleres. Fueron 112 talleres en total, algunas temáticas nuevas, como por ejemplo tareas del cuidado o también lo de el tema de las trabajadoras de casas particulares, y un taller nuevo fue el de antifascismo, que fue realmente muy convocante. Tanta gente se juntó que se hicieron 5 comisiones, y ahí justamente, bueno, se habló de esto, cómo hacer frente a esto, qué hacemos, cómo trabajamos desde el territorio, cómo desde las redes sociales, cómo desde el Congreso creando leyes que tengan un contenido antifascista. Pero también lo que se habló es que más allá de lo que personifica Javier Milei en este momento, que son las ideas de ultraderecha, no es algo que se cierne solo a este contexto electoral, sino que es algo que que está más allá y que está, digamos, en lo profundo, que viene desde ya hace un tiempo. Entonces, bueno, ¿cómo actuar frente a eso como movimiento feminista?
Bueno, bien, se vuelve a la esencia, ¿no?, de un movimiento de resistencia, sí. Me parece. Sabes que mientras escuchaba a Celeste pensaba en si no es al revés, si no es que este gobierno le plantó votos al feminismo.
Sí.
¿Sabes? Me cayó esa ficha, como no es que el feminismo no te sirve ahora como bandera, es que no tomaste las decisiones que tenías que tomar y...
Bueno, en un primer momento sí, fue en este gobierno que ganamos, que conquistamos el derecho al aborto, pero en una gesta... justamente iniciada mucho antes, ¿no? Uh-huh. Pero sí, la conquista del derecho propiamente dicha se da en este gobierno. Sí. En este gobierno también se aprobó la ley de DNI no binarie, uh-huh. Hubo algunas ampliaciones de derechos, se reglamentó la ley de cupo laboral travesti trans. Como sucedieron algunas cuestiones, pero sí, en términos... En términos políticos un poco más de territorio, hubo una desmovilización importantísima.
Eso digo.
Sí. Yo siento que también es un contexto en el que, a nivel mundial lo pienso inclusive, sí. ¿No? A los fascismos o a los movimientos políticos más de derecha, les resulta muy fácil cumplir con sus agendas. Porque son agendas de ajuste, son agendas de llegar al poder y recortar y reprimir. O sea, es sencillo. Ahora, las agendas que implican ampliar derechos, no solo necesitas de una inteligencia y una capacidad técnica mucho más grande para abordar ese tipo de problemáticas, sino que además tenés que oponerte contra todos los intereses.
Tenés que tocar intereses.
Claro, que defienden los sectores concentrados del poder.
Sí.
Y eso deja a los progresismos en un lugar de mucha desigualdad. Uh-huh. Porque, claro, llegan al gobierno, como le pasó a Alberto Fernández, que además no fue, digamos, un peronismo consolidado que realmente estuviera interesado en cambiar un poco el orden de lo establecido en términos de distribución de la riqueza y demás, sino, bueno, no hace falta que lo describamos, ya todos lo hemos visto. Los dejan en un lugar de mucha frustración, si se quiere, con estos pequeños logros que no son pequeños logros también. Esa es la narrativa de la derecha un poco, ¿viste? Uh-huh. Como, no sé, se ampliaron las licencias de paternidad. Bueno, una pavada. No es una pavada. Eso
atrás
le cambia
tenés,
la vida a un montón de gente.
Pero atrás de eso tenés cientos de años de lucha.
Exacto.
Digamos, todo lo que tiene que ver con cuestiones feministas parece como una cosa pequeña, pero porque justamente responde a la gran narrativa, que es que todo lo que nos pasa a las mujeres son pavadas.
Boludeces. Sí,
como cosas chiquitas.
Claro, viste, que las minas siempre se victimizan, ¿no?
Cosas de minas. Sí.
Y hay una jerarquía, ¿no? Perdón, esto, que no hay cosas
obvio.
Como que parecen más importantes que otras y esto siempre queda en lo menos importante.
Uh-huh.
Bien.
Total.
Y también me parece que sucedió un poco lo que decía José de... Bueno, nada, este fue un gobierno muy complejo, lo hemos hablado muchísimas veces acá, pero el público siempre se renueva.
Claro.
Tuvimos la pandemia y la pandemia claramente nos dejó en las casas y nosotras, o los movimientos feministas, no tenemos grandes filántropos bancándonos, solo tenemos la calle. Mm. Y si no, cuando nos sacaron la calle... Y bueno, un poco sí se pinchó. Y también creo que pasa en términos políticos un poco más grandes, después de grandes conquistas, la conquista del derecho al aborto es una causa, en términos así de marketing político, soñada. Es una causa que conmueve desde un punto de vista absolutamente íntimo de las entrañas propias y en términos políticos y colectivos, muchísimo más. Entonces, bueno... Era difícil sostener ese nivel de movilización mucho tiempo. Yo en ese sentido no creo que cualquier cosa menos que eso es un retroceso. Creo que, bueno, que los movimientos políticos también tienen momentos y son cíclicos. Digo, hoy es 17 de octubre, el Día de la Lealtad Peronista, y no vamos a llenar una plaza como lo hemos hecho en otros momentos. Creo que también hay que poder bancar esas mesetas en términos de movimientos políticos, que hay momentos de mayores vitalidades y momentos de, bueno, algunos sí. retrocesos o momentos más tranco.
Más contraídos, expansión, claro. contracción, es claro. un poco eso.
Pero sí creo que estábamos en un momento cuando arranca este gobierno y la pandemia en ese sentido no ayudó, porque el gobierno tuvo que salir a responder a otras millones de problemáticas, habíamos llegado a un momento donde el feminismo había llegado al Estado, ¿no? Uh-huh. Tenemos un Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, tenemos cantidad de políticas públicas que sí son feministas, pero habíamos llegado a un punto donde había que empezar a tocarle el culo a los empresarios.
Claro.
Y bueno, Alberto.
Esa fue la parte que falló.
Pero digo, llegamos a ese punto, en ese sentido.
Claro.
Sí,
claro.
Sí, como...
También... Digo,
no es solo desde el Estado, ¿no?
No, claro, obviamente, pero también, o sea, esto es una lectura que se ha hecho también en el mundo respecto a, bueno, puede que este auge o efervescencia de los movimientos de fascistas de derecha haya resurgido como una contraofensiva al avance del feminismo. Sí, puede.
Sí,
y por eso vamos a volver a casa a llorar.
¡No!
¡No! O sea, digo, hay que profundizar. Uh-huh. Porque en definitiva son dos modelos, uno es de ampliación de oportunidades y otro es de reducción de oportunidades. Si, sacá la palabra derecho. O sea, es la idea de creer que todos partimos del mismo lugar. O sea, Milei cree que todos partimos del mismo lugar,
sí,
para vivir la vida.
Claro. Otra vez.
Y la verdad es que no. Y en esa diferencia de oportunidades, las mujeres tenemos el último lugar siempre. Entonces ahí llega el feminismo para decir, claro. Che, vieja, te doy una mano.
Por eso no me parece menor que en este momento, en esta coyuntura súper compleja por todo lo que venimos diciendo hasta acá, que el encuentro haya convocado más de 100.000 personas. Uh-huh. O sea, es un dato súper saludable. O sea, nos habla de un movimiento feminista que no se fue a dormir la siesta a la casa, e incluso un fin de semana complejo en términos de organizaciones políticas. O sea, yo el sábado estaba convenciendo gente en una esquina, yo que uh-huh. siempre suelo ir, y así le debe haber pasado a un montón de compañeras. Hablé con María, una amiga mía, que militante peronista, que sí. también estuvo ahí, que contaba eso justamente, ahora vamos a escucharlo un poquito, dale. Como bueno, de mi grupo de militancia fuimos 5, porque había otras 10 que se quedaron en sus ciudades a militar en contra de Milei.
Sí, sí.
A militar una semana antes de las elecciones.
Claro, y Ceci nos decía también Día de la Madre.
Claro.
Un encuentro de mujeres y disidencias que igual un montón de mujeres optaron por romper con esos mandatos, ir a Bariloche, pero hay otras que se quedaron con sus familias.
Claro que sí.
Es lo caro, ¿no? Que llegar a Bariloche.
Eso porque, decía claro. yo antes también.
Realmente, no es que me tomo un micro, bueno, son 8 horas, realmente es una distancia.
Total.
Sí. Creo que eso también un poco se vio.
Y también que es un punto turístico fuerte, digamos. Uh-huh. No es lo mismo quedarte en un hotel en Macachín, La Pampa,
claro.
que en Bariloche. Totalmente. Seguramente el alojamiento para quienes no fueron tan organizadas, entiendo que vos fuiste con tu sindicato, sí. que hay como un acompañamiento más sí, amable, no, pero totalmente. La que va suelta es bancarte un hotel en Bariloche.
Totalmente, con el frío, esto también lo decíamos antes, ¿no? Con temperaturas de menos 1 grado, 3, no es lo mismo. Entonces creo que eso también, pero igualmente, como decías, ¿no? Se vio como mucha gente en las calles y eso fortalece también, y creo que siempre ahí vuelven a aparecer esto de las políticas del cuidado y afectivas, que renueva también... eso también de cara ahora al domingo. Que...
Las ganas de luchar.
Eso, claro. eso, ¿no?
Y también me parece súper interesante la conformación del feminismo en estos espacios como un actor social, en el sentido de, no es que vamos a hablar solamente de las cosas de las minas, vamos a hablar de antifascismo. Uh-huh. Esto que contaba Cele, ¿no? Un taller nuevo, nombraba el taller de cuidados y nombraba algunos otros, pero como gran novedad, el taller de antifascismo, del cual hubo 5 comisiones. O sea, para quien nunca ha ido al encuentro, comento brevemente, las comisiones son el espacio como si fuese un aula, porque se hacen en escuelas. Es, mira, un aula, el aula magna de las facultades sociales no me está alcanzando, vamos a hacer 5 de estas.
Okay.
Bueno, hay una preocupación muy grande y en ese sentido los movimientos feministas que se encuentran en el encuentro, propiamente dicho, es, che, ¿cómo nos vamos a parar nosotras al respecto de esto? Me contaba Cele que alguna de... No sé si estuviste en ese taller.
No,
Ceci.
Ah, no, pero quería agregar una cosita chiquita, que es que también esto que decías, ¿no? Que no es que vamos a discutir cosas de minas, que solamente nos importan a nosotras o a nosotres, sino también trasladar eso a nuestros espacios, ¿no? Como
claro,
venimos acá a discutir política, a ver cómo hacemos frente a la avanzada, digamos, de la derecha, y replicar lo que se comentó a los demás para que tengan idea también, porque obviamente hay personas que no pudieron ir, o, digo, o los varones, entonces ver qué se está discutiendo, qué estamos discutiendo, y de vuelta a esto de las jerarquías, ¿no? No es que los feminismos tienen una jerarquía distinta a la política,
claro,
como si fuese algo escindido, sino que estamos todas y todes trabajando justamente o debatiendo, discutiendo, intercambiando experiencias que tienen que ver con la sociedad, ¿no? Con lo colectivo.
Claro. De cada taller se elabora un documento con algunas conclusiones, y de las conclusiones de los talleres de antifascismo, como para nombrar dos importantes, dos conclusiones, por un lado la conformación de una coordinadora que va a mirar lo que tiene que ver con lo que sucede en el territorio digital y también en el territorio de lo real, el avance de la derecha en ese sentido. Se debatió también el origen de estas expresiones y las estrategias para contrarrestarlas. Disputas en el territorio y en las redes sociales, y también como otra coordinadora que va a mirar, que va a intentar construir leyes antifascistas. Uh-huh. Esto es algo que se ha discutido, que se comentó mucho después de la burrada, por decirlo amablemente, del cuestionamiento de la derecha de Milei, pero también de la derecha, hoy justo lo escuchaba al primo de Macri, de vuelta a hacer algo como unos chistes de el número inventado de los 30.000 desaparecidos. Bueno, de poner una ley que finalmente penalice, como sucede en Alemania, quien dice que el holocausto judío no existió. Bueno, que esté penalizado eso también ahí. Fue alguna de las conclusiones de los talleres de antifascismo. Si les parece, la escuchamos el segundo audio de Cele y después un poquito la experiencia de mi amiga María, que lo cuenta muy lindo.
Dale.
Por otro lado, también otro de los ejes que fue transversal es el de la situación de las mujeres mapuches y diversidades mapuches en la provincia de Río Negro. Hay alrededor de 162 comunidades que tienen conflictos territoriales, que quieren ser sacados de sus tierras ancestrales. Bueno, ante eso, las mujeres estuvieron presentes los distintos actos, también fueron las que encabezaron la marcha histórica de cierre, que fue multitudinaria, alrededor de 70.000 personas participaron, y lo que se veía de la marcha fue desde El Alto, que es el lugar más pobre de la provincia de la ciudad de Bariloche, desde El Alto hasta el centro cívico y de ahí para llegar al velódromo. Y lo que uno veía por la pendiente eran mareas y columnas de movimientos feministas, sociales, sindicales, políticos, de derechos humanos, que bajaban. Eran alrededor de 20 cuadras incesantes de movilización, así que eso fue muy emotivo. Y bueno, justamente esto lo que les decía es que las mujeres mapuches fueron las que encabezaron esa columna junto con las integrantes de la comisión organizadora. Y bueno, entonces, más allá de los conflictos por la tierra, donde muchas veces son las mujeres de las comunidades los que encabezan la resistencia, también se habló de otras de las violencias que sufren las mujeres de los pueblos originarios, específicamente mapuches, porque estuvimos en Bariloche. Y tiene que ver con la discriminación, el racismo y también con las violencias y el abuso que sufren incluso dentro de sus propias comunidades. Y lo que ellas dicen, bueno, dejen de folclorizarnos o de romantizarnos. Nosotros somos cuerpo, somos palabras que tienen sentido. Y entonces es lo que queremos acá, que nuestra voz y que nuestra palabra tenga un sentido. Así que bueno, y retomando también o siguiendo esta línea de poner en discusión las violencias hacia las mujeres originarias, es que también me parece que decanta en la próxima sede, que es Jujuy, justamente por el conflicto que mantienen ahí las comunidades originarias por la reforma constitucional que impulsó el gobernador Gerardo Morales. Es por eso que entonces se va a hacer la sede en Jujuy.
Bueno, ahí estaba Cele. Cele es muy humilde siempre cuando cuenta, pero si hay alguien que sabe sobre las cuestiones que sucedieron en Jujuy, es Cele, que estuvo ahí cubriéndolo desde el primer día. Entonces, cuando Cele lo cuenta, tiene como otro valor. Viene cubriendo lo que sucede en Jujuy desde el inicio de cuando Morales intenta llevar adelante esta reforma constitucional. Estuvieron allá con Cintia García y otras compañeras cubriéndolo y contándonos y para que tengamos la posibilidad de quienes no estamos ahí poder enterarnos de primera mano lo que estuvo sucediendo, estuvieron ahí. Lo que decía Cele en relación a la elección de las sedes, no sé si estuviste, Ceci, en la parte al final, cuando se hace el aplausómetro. Es un momento también muy emotivo. Se llora.
¿Con el aplausómetro?
Sí. Se elige con el aplausómetro.
Qué tremendo.
Sí. Sí, es tremendo. En el encuentro se llora mucho. ¿Lloraste casi todo el tiempo?
Sí, bien. Varias veces.
Se llora mucho, se aplaude mucho, se grita mucho. La elección de Bariloche, que se eligió en el encuentro pasado, que se hace al cierre del encuentro, hay algunas propuestas en general, hay dos o tres, y se elige por aplausómetro. Uh-huh. La elección de Bariloche, como sede de este encuentro, se dio como respuesta política al desalojo y a la represión a la comunidad Lafken Winkul Mapu de Villa Mascardi en octubre del año pasado. No sé si se acuerdan que a partir de ahí, a partir de este hecho de que se llevan detenidas a siete compañeras originarias, es la renuncia de Eli Gómez Alcorta a su cargo como ministra de las Mujeres, Género y Diversidad. Bueno, es a partir de ese hecho que se elige Bariloche al final del encuentro pasado para este encuentro. Y al final de este encuentro se eligió por aplausómetro Jujuy, justamente por lo que contaba Cele, por la reforma que intenta llevar que llevó adelante Gerardo Morales y que tiene en la ciudad de Buenos Aires como su respuesta política un acampe hace muchísimo tiempo y sigue habiendo resistencia en Jujuy bastante concreta. ¿Qué otra cosa nos quedó por comentar?
No, el aplausómetro te quería preguntar cuáles eran las otras sedes propuestas.
También. Se había propuesto La Pampa, Jujuy y, bueno, siempre la ciudad de Buenos Aires está en las propuestas. Uh-huh. Siempre hay algunas ahí que plantean, bueno, que la ciudad de Buenos Aires que tenga donde más visibilidad. Yo creo que la ciudad de Buenos Aires es muy grande y creo que el encuentro se atomizaría mucho. Uh-huh. Sucede tantas cosas todo el tiempo. Claro. En general, en mi experiencia de participar en los encuentros, que fui a Chaco, Resistencia, a Trelew, a La Plata, a Rosario, son ciudades un poco más chicas, bueno, Rosario no, pero las otras sí, ciudades un poco más chicas, y el encuentro realmente funciona como una toma, en la mejor acepción de la palabra toma, de la ciudad.
Sí.
Entonces, me parece que eso, que es un punto importante del encuentro,
se perdería
en la ciudad de Buenos Aires. O sea, porque todas se quedarían en lugares alejados, digamos.
No, y tiene sentido que vayan a ciudades donde está esta problemática del avance sobre las comunidades originarias y demás.
Y donde quizás no hay tantas movidas como acá, ¿no? Acá es como más también una burbuja en donde uno tiene un parámetro que a veces está un poco corrido.
Sí.
Y ahí también, entre Leu se vio mucho esta situación de que la marcha estaba pasando, ¿no? Esta marea gigante que son cuadras y cuadras. Que te da esto, ¿no? Un poco de la dimensión de la potencia de la marcha y de las personas que están, pero que, no sé, salió una persona mayor con un pañuelo verde, que no participó del encuentro, no estuvo, capaz no tenía esa la posibilidad de estar en la marcha, de marchar, porque era una persona mayor, pero salió desde su casa con un pañuelo. Y digo, eso fue una escena...
Se llora muchísimo en la marcha.
Sí. Todas las compañeras fueron a abrazarla. O sea, es como una forma también de ir y de acercarse a lugares en donde eso, hay personas que no tienen acceso a poder capaz juntarse o a participar de actividades como acá. Creo que eso es muy importante, ¿no? Como esto que decía un poco al principio, de cómo podemos salir de las ciudades, ¿no? Y llevar a otros lugares y conocer prácticas de cómo también se milita el feminismo en otros espacios, en otros territorios. Es algo más, muy chiquito que fue como, Bariloche es todo subida, bajada, cada vez que tenías que ir a un lado era como, bueno, me preparo, hice todo el deporte que no hice en todo el año.
Es una marcha en una calle.
Deporte profesional y cómo también te cambia la forma de ir a un lugar a otro, de movilizarte, ¿no? De ir a comer al lago, está bueno también como nosotras también, que vivimos en una ciudad, tener esas experiencias y ver cómo vive también una persona en ese lugar y quizás lo que puede costar o no movilizarse de un lugar a otro. Me parece que uno también toma dimensión de lo que pasan en otros lugares y también de eso, de que otras personas puedan también conocer esa experiencia que quizás eso, no la viven cotidianamente como tenemos nosotras, ¿no? Las marchas, el 8M, el 3, o sea, como me parece que eso es muy interesante.
Sí, también hay algo del encuentro que creo que uno de los grandes objetivos del encuentro es como ir ahí a movilizar conciencias y corazones.
Claro,
toda la marcha de cierre. Hay dos marchas importantes en el encuentro, porque mientras sucede el encuentro hay cantidad de talleres y cantidad de otras cosas que suceden.
Totalmente.
Hay siempre feria de emprendedoras, hay plazas específicas como la Plaza de Cristina, que ahora María lo va a contar en uno de los audios.
O la Asamblea de la Via Yala también, que contaba en el audio Celeste, exacto, que es algo relativamente nuevo, ¿no? Que se hace entre taller y taller a veces.
Y hay una marcha que es la marcha del sábado, que es la marcha en contra de los travesticidios, y la marcha del domingo, que es la marcha de cierre. La marcha de cierre que atraviesa la ciudad, me acuerdo mucho en Chaco, no sé si fuiste a la de Chaco, vos fuiste a la de Chaco, José. Íbamos por unos barrios de unas casas, todo casas bajas, al atardecer, íbamos por lugares más, menos humildes, y la gente salía a la puerta a mirar como si fuese una especie de espectáculo, y de pronto se armaban charlas con las pibas, se armaba como explicar de cero el feminismo a veces, como es muy emocionante. Quien nunca ha ido a un encuentro, lo recomiendo, pero como una experiencia realmente de vida.
Sí, transformadora.
Súper transformadora.
También hay algo de esto de salir de la ambacentrización de la política, ¿no? Que me parece que es clave para retroalimentar el mismo feminismo que se construye por ahí en las grandes ciudades, que es representativo de sindicatos y de un movimiento muy necesario también de discusión cotidiano. Pero bueno, hay que ir a alimentarse un poco de otras cosas, ¿no? No sé, pienso inclusive en lo que es el escenario que nos presenta esta elección, que está recontra pensada en términos del ambacentrismo, inclusive en esos resultados que no se vieron venir, bueno, fueron justamente de lo que pasó por fuera de AMBA. Entonces hay que un poco ir a veces y sacarse de esa zona de confort.
Total. Bueno, si les parece, escuchamos otro testimonio de otra compañera que estuvo ahí. María, mi amiga militante peronista, cuenta un poquito su experiencia.
Bueno, el encuentro en sí estuvo muy, muy bueno. Yo participé del taller Activismo Borde, que me parece que es un tema del cual tengo mucho que aprender y seguir desandando prejuicios y preconceptos. Es un taller en el que participaron muchas compañeras, estuvo muy piola, de hecho nos tuvimos que correr a otro lugar porque el aula se había llenado. Es un taller que por las características propias toca muchos temas personales vinculados a la familia, a los mandatos con los que crecimos, pero que también tiene su costado más político, como la ley de talles, la representación de las mujeres en los medios de comunicación, en las publicidades, cómo es el sistema de salud para una persona gorda, y realmente todas las experiencias que se abrieron ahí fueron muy, muy importantes.
Después estuve en la histórica Plaza de Cristina, que este año se llamaba Unión por una Patria Feminista y con Justicia Social. Estuvo buena, también se llenó, ahí hablaron todas las referentas peronistas y feministas que estaban en el encuentro. Era simbólico porque también en esa misma plaza se había hecho la primera Plaza de Cristina hacía 12 años. Y bueno, por supuesto que se pidió por la candidatura de Sergio Massa, se cantó mucho prepararme la boleta para votar a Sergio, que la damos vuelta, eso estuvo buenísimo, se le trató de dar un poco de mística, y bueno, las compañeras sabemos a quién tenemos que elegir este domingo. Bueno, y por último la marcha, que fue larguísima y multitudinaria, y como una imagen muy fuerte, muy, muy buena de tantas compañeras y compañeros marchando por todo Bariloche. Sí creo que desde el campo nacional y popular no fueron todas las compañeras que fueron otros años, pero me parece que eso es producto de que estamos en la última semana preelección, de algo que nos jugamos muy importante, y que estuvo bueno que se haya podido dividir y que haya algunas que estén en sus territorios teniendo el último sábado de campaña, pero que otras hayamos podido estar ahí. Porque también lo que tenemos enfrente es nuestro enemigo, y es que precisamente vienen, entre otras cosas, por los derechos y las conquistas que logramos en estos años. Entonces, el encuentro estaba muy claro con que no queremos la derecha, no queremos el fascismo acá en la Argentina.
Bueno, ahí estaba María. Bueno, aprovechó para bajar línea, lo cual agradezco muchísimo.
Gracias, María.
Gracias, María. Bueno, nada, para cerrar, Me parece importante como resaltar dos cosas. Primero, que el feminismo no es algo que está por fuera de la política, digamos. Siempre los encuentros están totalmente atravesados, son parte, dialogan con lo que sucede en términos políticos más amplios. Y por otro lado, celebro muchísimo lo que sucedió en Bariloche, tantas compañeras para revitalizar una vez más al feminismo en su carácter de actor político. No una cosa de chicas que se juntan a hablar de menstruación. Uh-huh. No.
Hermoso. Gracias, Daniela. Gracias, Ceci. Orgulloso de ser compañero de ustedes y que me den este lugarcito también para poder compartir con ustedes. Sí. No, es que lo digo de verdad. Me aprendo siempre, me sigue abriendo la cabeza en un montón de factores. No le voy a jugar de aliade.
Jugá a la aliade.
No, es que dentro de lo que puedo colaborar también para que se visibilicen estas temáticas, para mí es un placer siempre que tengan un lugar en el programa. Así que gracias, Ceci.
No, gracias a ustedes. No, y por último, esto de la experiencia, ¿no? Y el testimonio, como también decís, uno puede leer y oír a los libros y todo, pero tener esa palabra, ese registro, ese testimonio de esa experiencia de que fue poner el cuerpo y acá también, ¿no? Digo, las distintas personas que pueden pasar, es muy valioso. Eso.
Pues si no, se viene el llanto otra vez. Gracias, Daniel.
A ustedes.
Lo que la queremos. A Daniela Seguiec, del Área de Género de Radio Nacional, aquí en una, en la Radio Pública de Rock.